Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
En la mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro por la Mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes.
Lourdes, buen día.
Ciro Manuel, buenos días. Esta es la información. Señor presidente, Morelos es suyo y lo recibe con los brazos abiertos. En Morelos respaldamos su gestión trabajando, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco. El presidente López Obrador afirmó desde la conferencia mañanera en Cuernavaca que respaldan al gobernador ante los grupos de intereses creados. Con la reforma eléctrica se acabarán los contratos de autoabasto porque son leoninos y tienen que renegociarse, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es probable que a mediados de abril los diputados voten la reforma eléctrica y ahí se verá si representan al pueblo o a las empresas. No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político. Yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya, aseguró por la mañana el actor Eugenio Derbez, uno de los 50 artistas que le piden al presidente López Obrador que detenga la construcción de ese tramo del Tren Maya. Bajemos el nivel de la gritonería y empecemos a hablar con argumentos y con hechos. Queremos que se cumpla la ley y que se detenga la construcción de todo el Tren Maya, aseguró por la mañana Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos.
Bueno, pues simplemente reiterar, si el presidente regresa finalmente a su defensa sobre la iniciativa de reforma energética, ya no sé si por un simple reflejo de lo que hace el presidente, pero si no se aprueba la reforma eléctrica propuesta, van a ser las empresas las que fijen los precios al consumidor, así lo advierte el presidente, y bueno, dice, son simples representantes de las empresas o grupos de intereses creados los que participan en esto, espera que haya una gran difusión de las posturas para que se conozca. Hubo 70,000 foros. Hubo 70,000 foros para eso, presidente. Pero él espera que haya
durante unas... un mes.
Pues sí, más de un mes, sino fue más
de mediados
mes,
de sí. febrero a no, de principio de febrero.
Porque se extendieron los foros. Sí. Era un mes, fue mes y medio.
Sí.
Que haya gran difusión de las posturas a favor y en contra, que se conozca quién está a favor de México y quién está a favor de las empresas.
Los buenos contra los malos.
Pues sí.
El pueblo bueno contra la conspiración de los corruptos.
El problema es que, como bien dice Ricardo Monreal, si esto termina sucediendo así, o sea, ni él, por supuesto que no va a ser él, el Fobaproa eléctrico, como dice Germán Martínez, lo dice muy bien, lo va a acabar pagando el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. Y él feliz en Chiapas.
En Palenque.
¿No? En fin, pues veremos esa discusión cómo se da. Por otro lado, hoy se va a llevar a cabo el primer foro sobre la revocación de mandato, esto organizado por el INE a las 5 de la tarde, así que ahí Pamela Cerdeira va a ser la moderadora. Hoy simplemente hay 4 invitados, 2 a favor de revocar: Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano Frena; Natalia Vidales, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder; y en contra de la revocación, Juncal Solano, pues abogada, activista, conductora, productora del medio digital El Charro Político; y Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Así que todo esto por las redes sociales del INE, Ciro.
¿El primer foro?
Son tres foros.
¿Y quiénes van a estar en los otros? Bueno, luego nos dices. Vamos a pausa. 8:05, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09. A ver, nos habíamos quedado en antes de ir a corte con lo que dijo el presidente sobre la reforma eléctrica, que ya se está discutiendo, el proyecto de reforma eléctrica se está discutiendo en comisiones y supuestamente ¿qué va a pasar la próxima semana?
Pues mira, se supone que en tiempos legislativos, ¿no? A partir de hoy, de acuerdo con el calendario y la ruta legislativa acordada por la Junta de Coordinación Política, desde hoy, viernes 25, y esto incluye el sábado 26, domingo 27, corremos hasta el día 5 de abril para marcar 6 como conclusión del proyecto de dictaminación la revisión completa de la ley.
El dictamen estaría el 6 de abril.
Técnicamente sí, como siempre creo que puede ser antes, pero concluye el proyecto de dictaminación ese día, ¿no?
6 de abril.
6 de abril. Entonces, supuestamente esta cantidad muy importante de foros que se dieron en Cámara de Diputados han servido pues para exponer posiciones a favor, posiciones en contra, críticas, etcétera, ¿no? Pero hoy el presidente pues vuelve a sorprender, lo que no es raro, primero para amenazar, porque esto se amenaza, ¿no? O sea, si no se aprueba la reforma energética propuesta, pues viene el infierno, ¿no? Y segundo, vamos a ver quién está a favor y quién está en contra. Pues de eso se trata, un poco. Si no se aprueba la reforma propuesta, van a ser las empresas las que fijen los precios al consumidor. Celebró que en la Cámara de Diputados se haya iniciado ya el proceso de dictaminación. Advirtió que con ello se va a saber si los legisladores representan al pueblo o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. Espera que haya una gran difusión de las posturas para que se conozcan quiénes están a favor del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de las empresas extranjeras.
Ahora, resumiendo, hay un proyecto de una reforma eléctrica del presidente López Obrador. El presidente había dicho que no quería que se le tocara una coma. Pero pues por alguna razón ese proyecto presentado en el periodo ordinario del año pasado, por alguna razón la gente de Morena dijo pues así no va a pasar y ellos mismos enfriaron la posible discusión y aprobación de esa iniciativa, llamaron a unos foros a inicios de este año, los foros se celebraron. Por un lado, existe esa iniciativa. Y por el otro, producto de los foros, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que veían 4 posibles cambios. El más relevante, el cuarto, tiene que ver precisamente con la participación de las empresas privadas, él dijo pequeños distribuidores, pequeños comerciantes
distribuida, que le llaman, ¿no?
Que pudieran, no queda claro exactamente qué, pero participar en el sector. Entonces, ¿qué es lo que va a dictaminar? ¿Qué es lo que se va a dictaminar? Simplemente se le va a dar forma a la iniciativa que presentó hace 8 meses el presidente López Obrador, hace 7 meses, o va a ser una iniciativa enriquecida por lo que se expresó en estos foros. Eso lo veremos. La posición de ustedes ante esta situación, Jorge Romero, coordinador del PAN. Jorge, buen día.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a ti y a todo su auditorio.
¿Cuál es la posición?
Fíjate, Ciro, que nosotros, antes que nada, estamos viendo cómo se materializa lo que, de verdad lo digo tal cual, Ciro, lo que pues lamentablemente desde un primer momento sabíamos que iba a pasar, porque lo sabíamos. Es decir, tú lo acabas de decir, Morena, la mayoría queriendo darle a entender a este país que le interesa la pluralidad, y no porque le interese tanto, Ciro, sino porque se trata de una reforma constitucional que ocupa 2/3 partes que no tienen. No. Ya quisiéramos que ese nivel de pluralidad se diera para todas las demás leyes, donde solo se ocupa mayoría simple, que sí tienen, en donde no existe la oposición. Y todas las personas que la oposición representamos por mandato. Pero en este caso particular nos quieren hacer ver, seguramente ellos vieron sus números, que se requería de un consenso, incluso académico. 45 días tuvimos un parlamento abierto, escuchando de pues todo tipo de comentarios de gente que de verdad sí sabe, y lo digo empezando por mí, mucho más que un diputado, gente especialista en la materia. Para que al final, como acabamos de escuchar prácticamente de manera literal de voz del presidente, acabe siendo la misma iniciativa en su sentido original. Entonces, ¿de qué sirve que un coordinador, Nacho Mier, a quien si me está escuchando le mando un saludo y le reconozco que es una gran persona, pero de qué sirve que tenga ese nivel de disposición si después de una mañanera les dictan línea, como siempre ha sido, y no sería la primera vez. Ya ha pasado antes que les corrigen la plana, gacho, feo, después de una mañanera. Así es que nosotros vamos a mantener, y por nosotros me refiero no solamente diputadas y diputados del PAN, me atrevo a hablar a nombre de toda la coalición, PAN, PRI y PRD, si esta va a ser la intención, si estos meses han sido, Ciro, una burla para todas las personas que han participado
en los foros,
enriquecer esta iniciativa, para que acabe siendo la misma redacción, entonces va a ser nuestra misma posición. Con esta redacción nosotros no vamos a ir. Y sin extenderme más, por dos sencillas razones de miles que hay. Primera, porque esta iniciativa en su sentido original rompe con una libre competencia en este país. Y lo he dicho en muchos espacios, Ciro, si tú a un sector productivo le quitas la competitividad, lo que lo vuelves es incompetente. Preguntarle a toda la gente, a los que defienden esta iniciativa, si quisieran ver cómo CFE se convierte en Pemex, donde tiene más de 200 mil millones de déficit anuales. Y dos, porque es una iniciativa que en términos medioambientales nos regresa 40 años, 50 años, Ciro. Nos regresa al López Portillismo en términos medioambientales, porque por encima de cualquier producción y despacho y venta de esta CFE, que es la que más sucio y caro produce. No hay manera de que estemos a favor. Y si van a querer decir que somos traidores a la patria, porque este presidente cree que estar en contra de él es traicionar a la patria. Si nos van a exhibir creyendo que somos traidores a la patria, para nosotros va a ser un gran favor, porque hay mucha gente que creo que nos considere como salvadores o por lo menos defensores de la misma.
Bueno, misma iniciativa, misma posición de ustedes. Si la iniciativa es la que se conocía antes de los foros, la posición del PAN, y tú dices, bueno, algo parecido dijo también Rubén Moreira ayer, el coordinador de los diputados del PRI, la posición de ustedes será no a ese proyecto de reforma. Y con el no de ustedes no pasa la reforma.
Es así de simple. Y si me permite, Ciro y Manuel, decirlo también, que no le mientan a la gente, que además no se puede. O sea, la gente está despierta y se informa. Que no le mientan a la gente diciendo que votar en contra de esta iniciativa es casi casi apoyar empresas. Eso es absolutamente falso. Es una más de las que se avientan en este gobierno. Lo que nosotros estamos defendiendo es que CFE, junto con otros participantes privados, que por cierto es una disposición constitucional, en el 25 constitucional, se nos dice que este país debe de desarrollarse en conjunto con el sector privado, por supuesto el sector gubernamental, pero junto con el sector privado. Porque participando el privado y CFE, se va a llegar, según ley de oferta y demanda, al mejor precio y a la mejor calidad. Es falso que se esté defendiendo empresas si se vota en contra de esta reforma. Absolutamente falso.
Si no se hace la reforma, serán las empresas las que fijen los precios, dijo esta mañana falso el presidente López Obrador.
Absolutamente bueno. Falso. Es un poco lo que te explicaba. Sería la ley de la oferta y la demanda regulada por la CRE, por la Comisión Regulatoria de Energía. Y cuando hay competencia y oferta y demanda, Ciro, todos sabemos que se llega al precio de equilibrio, al mejor precio de calidad y de servicio, y que participe CFE. Si CFE en un esquema de competitividad, Ciro, fuera la que mejor produjera, eso es una bendición para este país, pero porque lo están logrando como competencia CFE. Y que no digan que CFE ya es igual que una empresa particular. CFE sigue siendo quien regula el sector. CFE sigue siendo la única que despacha y distribuye y transmite. Nadie más distribuye y transmite. Pero en producir energía, pues que sea competitivo para bien del país. Si la dejas monopólica la producción de CFE, va a pasar lo mismo que con cualquier otro monopolio estatizado, que hay miles de ejemplos en este planeta que ya sabemos hacia dónde se conduce.
Bueno, pues muchas gracias Jorge. Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Buen día.
Gracias a ti, Ciro.
Buen día. Muchas gracias. Buen día. Clara la posición del clarita. PAN en Cámara de Diputados. Ahora que regresemos, hablaremos con el presidente del PRI.
Correcto.
Con Alejandro Moreno. sobre el tema.
Sobre el tema, efectivamente. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leva, cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Vamos a entrar también al tema del fútbol, en lo que tiene que ver con la parte deportiva, pero también el desastre que es llegar al Estadio Azteca en estos operativos combinados. No tanto el de seguridad pública, sino el operativo este que están planteando para que sea seguro el que cada una de las personas que vayan a los estadios estén identificados. Desastre. También vamos a tocar ese tema. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
...8:24, escuchamos en detalle la posición de el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero, sobre pues este anuncio que se hizo de dictaminar. Sí. Y hoy empiezan los trabajos de dictaminación, la reforma eléctrica. Vamos a ver qué sale de ese dictamen, si ese dictamen recupera el proyecto original del presidente López Obrador, en el que el presidente López Obrador había dicho que no se le tocara una coma, o incorpora los puntos, algunos de los puntos que surgieron de los foros que se dieron hace unas semanas allá en Cámara de Diputados. El PAN, en voz de Jorge Romero, ha expresado con claridad en este espacio si es la misma propuesta. La propuesta original del presidente, esa propuesta que el presidente decía que no aceptaría que le tocaran una coma, de parte del PAN tendrán la misma respuesta. Será un no, porque no queremos una Comisión Federal de Electricidad monopólica, no queremos cancelar la certeza jurídica en los contratos con empresas privadas, en fin, los argumentos que ha manejado el PAN. Ayer el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo algo parecido. ¿Sí? Si es esa reforma, nuestro voto será no. Además, en un par de ocasiones aquí el presidente del PRI, presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, nos había dicho, esa reforma nosotros no la vamos a discutir antes de las elecciones de junio, las 6 elecciones de gobernador. Y así están las cosas. ¿Cuál es la posición hoy del PRI ante pues estos avisos y ante lo que acaba de decir también el presidente López Obrador de que estar en contra de su iniciativa de reforma es estar en contra de México, es estar a favor de que las empresas fijen precios? ¿Cuál es la posición esta mañana del PRI nacional? Alejandro Moreno, presidente del PRI, gusto en saludarte. Buen día, Alejandro.
Buenos días, Ciro. Mucho gusto en saludarte. Buenos días, Manuel. Hola, bueno, Alejandro, buen día. Como bien lo has expresado, hemos escuchado con atención siempre las posiciones de los coordinadores parlamentarios, con claridad y firmeza la posición del coordinador parlamentario del grupo del PRI, nuestro compañero Rubén Moreira, quien está en total coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y te lo dije, Ciro, nosotros fuimos muy claros cuando dijimos que agotaríamos todas las instancias del Parlamento abierto y hacer consulta con todos los sectores involucrados, que estaríamos abiertos a discutir la reforma, siempre con toda apertura, con toda puntualidad, para que se presentara información técnica, clara, veraz. La posición es firme y clara del Partido Revolucionario Institucional. Es la misma reforma, el voto del PRI será en contra. Y también, como lo hemos dejado claro, el PRI está a favor de las energías limpias, de que bajen las tarifas eléctricas, de que baje la luz. Y esa reforma que presentaron en un inicio es una reforma que no ayuda, que no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso a las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, garantizar una Comisión Federal de Electricidad sólida, firme. Entonces, lo dejamos claro, teníamos que ir al Parlamento, teníamos que ir a discutir, a escuchar, y bueno, esa es la posición del PRI. También fue claro y tajante que para la construcción de acuerdos y consensos tiene que haber tiempos y momentos. Y nosotros lo que hemos presentado y hemos dicho es que mientras no haya la construcción de consensos, acuerdos en una iniciativa de reforma que garantice la posibilidad de competitividad, certeza, certidumbre, respeto a todos los planteamientos del andamiaje jurídico que representa una reforma de ese calado, el PRI no iba a acompañar esa reforma. Entonces, fuimos a la discusión y también fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, Ciro, porque al final del camino, sí, el grupo de Morena insiste en una reforma en su iniciativa que está claro ya hoy que esa primera iniciativa ha sido técnicamente no es viable y no es posible. Ahora hemos escuchado a Morena que ha presentado, ya dicho, no lo ha presentado de manera oficial, un documento que está dispuesto a hacer cambios, ha hecho señalamientos, ha hecho comentarios, pero nosotros les hemos dicho que desde el grupo parlamentario del PRI, lo mismo Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática representados en la Cámara de Diputados, habrá de construirse una propuesta seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica, que haya compromisos con el impulso a las energías limpias, que haya respeto a todos los compromisos internacionales que tiene México, que tiene que respetar el Estado mexicano, que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que se apoye al sector productivo. Todo eso lo vamos a presentar, sí, y vamos a discutir para impulsar una gran reforma, sí, después, y quiero ser claro, de las elecciones.
Sea cual sea el dictamen, sea cual sea el dictamen.
La iniciativa que ellos presentaran antes de las elecciones, el PRI la va a votar en contra.
¿Y si se obtiene un dictamen por consenso, sí la votarían en abril?
Bueno, al final del camino tendría que construirse, como hemos platicado, aquí no estamos obligados a lo imposible, pero al final del camino, si hay una propuesta que construya, como hemos presentado, sí, que lleve la visión de los grupos parlamentarios, del soporte técnico que se presentó en el Parlamento Abierto, que sea técnicamente viable, que sea buena para el país, que impulse las energías limpias, que garantice la certeza y la certidumbre, y no esa iniciativa que habían presentado, bueno, pues nosotros estamos abiertos a verlo, pero el compromiso que tenemos tajante y claro es la iniciativa de reforma viable y clara debe de ser después del proceso electoral.
Bueno, pues es lo que nos dijiste en noviembre, Alejandro, y nos lo dijiste ante las versiones de que el PRI se iba a vender, el PRI se iba a entregar, el primo.
Sí, ya sabes, Ciro,
se iba, pero nos dijiste esto hace, pues, noviembre, hace cinco meses, nos lo está repitiendo.
Mira,
esta mañana.
Ciro, también, sí, tu gran espacio para decirte que también luego quieren presentar temas que son distractores para la ciudadanía, que ustedes con valentía, con puntualidad te enfrentan, lo he visto, los señalamientos claros, Ciro, el tema de las escuelas de tiempo completo, sí, verdaderamente es un golpe brutal a las familias para que lo tengas. Más del 70% de las escuelas de tiempo completo, Ciro, se encuentran en zonas rurales y de alta marginación. Más del 65% de los niños, de las niñas mexicanas, de pueblos indígenas, realizaban su primer alimento en las escuelas de tiempo completo. Entonces, tenemos que exigir, es un crimen lo que ha hecho el gobierno de la República, desaparecer este programa. Y así te puedo decir temas fundamentales como que no hay ningún compromiso con el campo, no hay ningún apoyo al micro pequeño empresario. Entonces, verdaderamente es un tema fundamental el impulso de las reformas, pero tampoco podemos dejar de lado cuando el país se cae a pedazos en temas de salud, en temas de seguridad, y donde no hay una respuesta efectiva del gobierno. Y vean los estados, Ciro, ve todos los estados, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, todos los estados han hecho un desastre en el tema de seguridad, y este gobierno no pone los ojos en resolver los temas fundamentales de este país. Por eso estamos muy comprometidos. El gobierno dice muchas cosas, pero nosotros con firmeza y claridad les dijimos, si no hay una modificación clara a esa iniciativa, vamos a ir en contra, y nosotros habremos de presentar una propuesta seria y firme que baje las tarifas eléctricas, que haya un compromiso con las energías limpias y que verdaderamente dé certeza y certidumbre a todas las empresas en este país.
Pues muchas gracias. Gracias, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En 10, 12 días comienzan las campañas en 6 estados, elecciones de gobernador.
Con todo va a quedar claro que Morena no tiene la posibilidad y la capacidad de seguir refrendando elecciones, y les vamos a ganar en la coalición Va por México con fuerza y certidumbre en las 6 entidades federativas. ¡Abrazo fuerte!
¿En las 6?
¿En las 6?
Vamos comprometidos adelante, fuerte, muy, muy, muy sólidos en cuatro entidades federativas. En dos estamos en la competencia creciendo y avanzando, pero vamos a tener un buen resultado electoral, Ciro, y yo creo que este es el momento importante para que la gente dé su confianza, dé su apoyo y su respaldo a la coalición y enderecemos el rumbo de México.
Gracias, Alejandro. Buen día.
Gracias, Ciro.
Alejandro Moreno, presidente del PRI, Manuel.
Bueno, pues ya luego hacemos cuenta sobre el tema de las elecciones, ¿no? Sí, ese es otro tema, pero está...
No compliques.
No, ¿para qué? Digo, pues es que dices, ya nos vemos, vamos a ganar las 6 elecciones. Está muy bien, pero mejor entramos otro día esas. Bien, bien lo que hemos escuchado en planteamientos. No se mueve, como bien lo señala Ciro, no se mueve un ápice el PRI sobre una demanda de Congreso muy básica. Si esa reforma no nos convence... No la vamos a votar. Pese
lo
a la campaña, efectivamente, de hace 5 meses de estos ya se vendieron. Estos son recorruptos.
Nada, y los analistas que decían, es que solo ustedes son los únicos que no ven que el PRI se va a vender y sí, se va a entregar. Es que nosotros lo que vemos es pues lo aquí, que está pasando.
Igual se lo preguntamos en su momento, ocurriendo, pero sí. Pues vamos viendo cómo se mueven los actores políticos en el Congreso y la verdad
pero es que... Pero esos que ya cuidado, saben lo que va a pasar.
Está bien.
Bueno, ¿y?
Y pausa, si lo estamos...
No, pausa.
Malos números en Michoacán, Ciro. Malos números en Michoacán en lo que tiene que ver con personas asesinadas, 18. Ayer, registra 18. No, 19 fue un máximo que generó incluso una respuesta por parte por ahí del gobernador en un momento, Ramírez Bedoya. Ha tenido un 18 antes, volvió a tener 18 muertos. Pues son muchas personas asesinadas ayer en Michoacán. Pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:39 por la mañana, esta es la información. El secretario de Hacienda fue quien me informó sobre la decisión del Banco de México de aumentar la tasa de interés. Me disculpé con la gobernadora y ellos entendieron que fue un error de mi parte, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que lo más importante es que respetan la autonomía del Banco de México y él no se mete en sus asuntos. Señor presidente, Morelos es suyo y lo recibe con los brazos abiertos. En Morelos respaldamos su gestión trabajando, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Con la reforma eléctrica se acabarán los contratos de autoabasto porque son leoninos y tienen que renegociarse, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es probable que a mediados de abril los diputados voten la reforma eléctrica y ahí se verá si representan al pueblo o a las empresas. Si la iniciativa sobre la reforma eléctrica es la misma que se conocía antes de los foros, el PAN no la va a aprobar, aseguró por la mañana el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero. Nos mantenemos y confirmamos que el PRI votará la iniciativa sobre la reforma eléctrica hasta después de las elecciones y si es la misma que conocemos, nuestro partido votará en contra, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político. Yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya, aseguró por la mañana el actor Eugenio Derbez, uno de los 50 artistas que le piden al presidente López Obrador que detenga la construcción de ese tramo del Tren Maya. Bajemos el nivel de la gritonería y empecemos a hablar con argumentos y con hechos. Queremos que se cumpla la ley y que se detenga la construcción de todo el Tren Maya, aseguró por la mañana Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos.
¿Ya en 20?
En 20, Ciro.
En 20.
Sí, de hecho, hace unos minutos estaba en 19.99.
Bueno, es más, en mi máquina, en mi computadora, en mi ordenador, como dicen. Está en 19.98.
¿Y
por qué te pones tan contenta? ¿Qué?
No, pues...
¿Vas a hacer una compra por Amazon?
Todavía no, pero chance y sí. Voy a pensarlo.
Ni modo que te digamos ahora que si te vas a ir a poner la vacuna a San Antonio.
Lo estaría considerando si lo sería una mejor opción. Con el dólar ya en menos de 20 pesos.
19.98. Bueno... Gracias, Lourdes. Pues duro el presidente con el tema de la reforma eléctrica, pero antes habló dio información sobre quién le informó sobre la decisión que había tomado el Banco de México de subir en medio punto las tasas de interés.
Así es, Ciro, le preguntan directamente quién le informó, quién le dio la información de la tasa, del aumento en la tasa de interés. El presidente responde: en esta reunión participa el secretario de Hacienda, él fue el que fue quien me informó, me envió una tarjeta por la tarde noche de antier, del miércoles. Yo pensé que ya se había dado a conocer este dato, en la mañana salió el tema, hablamos de inflación, yo di a conocer esta información, no sabía que no se había anunciado formalmente, me adelanté a informar, pero ayer en la convención bancaria le ofrecí disculpas a la gobernadora del Banco de México y ellos entendieron que fue un error de mi parte, dice el presidente. Dice que en la política la forma es fondo y es cierto, pero también es cierto que el fondo es forma y es convicción, dice el presidente. Lo más importante de todo es que estamos respetando la autonomía del Banco de México, más allá de las formas. Dice, no estamos haciendo la simulación de siempre. Le preguntan si no considera que se violó la ley, si se violentó la ley al haberle notificado, y el presidente dice, pues la ley es la ley del Banco de México, sí, pero la Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo y a ellos les informaron, me informaron a mí, y pues yo di a conocer este resultado sin saber que no se había dado a conocer formalmente. Hicieron un escándalo, dice el presidente, como siempre, ya ofrecí disculpas por esta situación. Y le preguntan si no se puso en entredicho la autonomía del Banco de México. No, responde el presidente, porque no somos nosotros Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, no somos iguales. Yo no me ando metiendo en los asuntos del Banco de México, cada quien tiene que atender sus asuntos.
Bueno, a ver, aquí dos cosas. Uno, hablando ya de la autonomía del Banco de México, ¿en qué se metió Fox? ¿En qué se metió Calderón? ¿Qué registro hay? ¿En qué se metió Peña Nieto? ¿Cuál registro hay de intromisiones en Banco de México? Seguramente, como lo hace ahora la Secretaría de Hacienda en las reuniones de la Junta de Gobierno, expresaban puntos de vista, pero resolvía el Banco de México. Y por otra parte, con todo respeto, ese discurso de somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, ¿y? Pues no se supone que este es un país de instituciones y hay una institución que es el gobierno y es la presidencia de la República y hay otro que se llama el Banco de México. Entonces, ¿a cuento de qué viene esto de repetir y repetir y repetir? Somos respetuosos, ¿eh? Se los advertimos, somos respetuosos del Banco de México. ¿Y? ¿No tienen que serlo? ¿No tiene que serlo por ley? ¿No tiene que serlo por procedimiento? ¿No tiene que serlo por ética? ¿No tiene que serlo por todo? Perdón, esas son formas, con todo respeto, formas autoritarias, ¿eh? Ah, pero ojo, somos respetuosos, yo soy respetuoso de tu autonomía, ¿eh? Pero te lo recuerdo todos los días. En fin. Entonces fue la Secretaría de Hacienda quien le avisó, el secretario de Hacienda, quien haya sido de Hacienda, le avisó al presidente, y el presidente, o distraído, o mal informado, o mal asesorado, o porque así quiso el presidente, dio a conocer la noticia, una noticia que tuvo que haberse mantenido en reserva hasta ayer al mediodía. Pero el presidente, por lo que haya sido, la dio a conocer ayer temprano. Bueno, eso, Banco de México. ¿Reforma eléctrica?
Con reforma eléctrica le preguntan si ya hicieron un cálculo de cuánto costaría modificar los contratos, las renegociaciones de los contratos ahora con la reforma eléctrica, y el presidente dice que hablar de pérdidas millonarias es lo que están sosteniendo los que mantienen los privilegios, los grupos que reciben subsidios, que no quieren perder sus privilegios. Y esta pregunta se le hace justamente a Antonio Baranda del periódico Reforma, y el presidente dice, los que no quieren perder privilegios, como tu periódico. El reportero le contesta, también lo ha dicho el senador Monreal. Y el presidente directo responde, pues está desinformado, porque no hay pérdidas. Con esto gana el pueblo de México y cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. Entonces, si el senador Monreal ha hablado de pérdidas millonarias en la renegociación de contratos, es porque está desinformado, dice el presidente.
Bueno, saludos a Ricardo Monreal.
Saludos a Ricardo Monreal. No, bueno, pues ahí pueden criticar lo que quieran de Ricardo Monreal, pero siempre tiene un punto de reflexión y un punto, en este caso creo que lo está fijando, cuando dice, esto no va a pasar, esta iniciativa no tiene futuro, este documento tiene una observación. Ricardo Monreal no suele volar con ese tipo de cosas. Se ve que está asesorado y yo creo que tiene un poco de razón. Aquí, pues en también entender el presidente, pues él quiere lo que quiere, punto. Pero sí puede haber una sanción muy fuerte económica si tal cual como está la reforma pasa, ¿no? Ahora, esa es la idea, ¿no? la ministra Loreta Ortiz ha tenido uno de los proyectos ahí relacionados, no de esta iniciativa, pero relacionados en el tema, y ella está puesta con que la semana que entra se pueda votar en la Corte una legalización de uno de los contratos o de la forma de manejar los contratos en materia de energía en el país. Y ahí está todos los días con ese discurso. O sea, tampoco engañan, sino mucho con cómo plantear ganar esta discusión conforme ellos la plantean, ¿no? La recuperación de las instituciones de energía.
Bueno, pues así las cosas esta mañana en Palacio Nacional. Ya escucharon.
¿Qué pasó?
Diga. Ay, no, es cierto, en Cuernavaca. Están en Cuernavaca. En la zona militar de Cuernavaca. Y ya escucharon aquí la posición de el PRI y el PAN ante pues este proceso que inicia hoy de dictamen sí. de la reforma eléctrica. Sí, la reforma eléctrica se mantiene en los términos en que se encontraba antes de este Parlamento abierto. Sí, no le tocan una coma a la iniciativa del presidente López Obrador, la respuesta, el voto del PAN y del PRI será en contra. Y sin los votos del PAN y el PRI, no puede haber cambios a la Constitución y no podrá haber reforma eléctrica. Dejamos el tema. ¿Qué pasó ayer? Antes, a las afueras del Estadio Azteca, Marco Silva.
¿Cómo estás, Ciro?
¿Qué pasó? Supuestamente se ponía en marcha un proyecto muy bien organizado para evitar la entrada de vándalos a los estadios.
O al menos tenerlos ubicados, ¿no?
Para mejorar la seguridad. Pero nos dicen que fue un desastre. Tú estabas en medio de ese desastre.
Ahí estaba. La puesta en operación de este sistema de seguridad para el Estadio Azteca fue fallido. Así sin más, porque generó un caos, porque se cayó el sistema, porque dejaron entrar a muchos aficionados sin cumplir con este protocolo que se había dicho iba a ser obligatorio. Y cuando de repente recuperaron el sistema, pues entonces fue, a ver, regrésense los que ya habían entrado y todavía están al alcance de la mano, los traigo de vuelta. Todos los que veníamos atrás, que nos esperamos casi 50, 60 minutos para poder entrar, nos empezaron a desviar hacia otras entradas. En fin, y nadie, Ciro, que pudiera organizar esto. Aquí hay un video que circula en redes sociales que es muy claro. Ve el gentío, Ciro. Esa cantidad de gente está frente a la taquilla de Calzada de Tlalpan, es decir, la entrada principal del Estadio Azteca.
¿Y cuánto faltaba para el inicio
ahí
del juego?
Seguramente, Ciro, faltaban 10 minutos, ¿eh? 10, 5 minutos, estábamos hablando 7.55, 7.50 de la noche. Yo me formé en una de esas filas.
¿Tú estabas por ahí?
Sí, a las 7.28 de la noche.
El partido empezó a las 8.
A las 8. Y llegué a esta puerta giratoria, que es la entrada formal al estadio, a las 7.55. ¿Sí? O sea, casi me eché 30 minutos. Y todavía adentro, cuando en este relajo de sirve o no sirve el sistema, que ahorita lo explico de qué se trata, me mandan a otro módulo donde tendría que volver a hacer una verificación de datos que ya había entregado, donde se tardaron alrededor de otros 30 minutos, con lo cual yo entré hacia el minuto 30 del partido. Una hora después...
Llegaste una hora antes del juego y entraste al estadio a la mitad del primer tiempo.
30 minutos.
Bueno, el más
al minuto 30. Es decir, el sistema es... Tú con tu boleto que tiene un código de barras, son 8 pasos, básicamente es
8 pasos
para registrar el boleto. Entonces, desde una aplicación que jala muy bien en el teléfono, uno escanea ese, o le saca una
fotografía. ¿Pero tú ibas solo?
No, iba con mis dos hijos.
¿Mayores o menores?
Menores, dos. Sí. Iba con otros 3 menores de edad, invitados que vinieron de Chihuahua. Venía con 3 adultos más. Sus papás y sus hermanos. En fin, éramos 9 personas.
Era una banda. Pero eran 3 adultos.
3 adultos que respondíamos por el resto de los 5 menores.
Y 6 menores. Eran 8.
6, perdón. Tienes razón. 6 menores.
Sí.
Entonces, todo este registro lo hicimos desde muy temprano. Desde las 8:30 de la mañana del día del partido. Uno le saca una fotografía al boleto. El sistema reconoce básicamente el código de barras. No hay que capturar ninguna serie de números. Y entonces ahí le pides que lo valide, es decir, da por bueno el boleto, ubica el número del asiento que vas a ocupar y entonces te pide, identifícate, ¿cómo te llamas? Sácate una foto, coteja esa foto y sácale una foto a tu identificación oficial y con toda esa información te genera un código QR. Entonces, ahí está. Y toda esa información la tienen porque la vimos en la pantalla, es decir, cuando llegamos y pudimos brincar todo este desorden, pues efectivamente aparece en la pantalla todo lo que te habías capturado unas horas antes. El tema es que pues, pagamos 1,100 pesos por boleto, otros pagaron 2,600, otros pagaron 3,100 pesos por boleto para entrar al minuto 30, porque un sistema
¿por qué era un de seguridad... Desorden? ¿Por qué era un desorden el sistema?
Entonces,
¿y es un sistema de la delegación del Estadio Azteca, de la federación, de quién es?
De la Federación Mexicana de Fútbol, que el día de ayer, pues la verdad es que como si fuera una cosa, ¿sabes?, en la que uno pudiera tomar una decisión, hoy sí voy a implementar seguridad, mañana no, o mañana sí y hoy no, porque pues digo, fue lo que finalmente sucedió. Si no funcionó el sistema, toda esa gente que entró en la lectura anterior o en las, digamos, en la costumbre anterior o el esquema anterior al estadio, pues no verificaron ninguno de sus datos. Entonces, como si fuera un asunto de contentillo, de la posibilidad de poder entrar o no bajo estas medidas de seguridad. Está muy bien, qué bueno. Lo que no está bien son esas filas que estamos viendo en pantalla.
La implementación del sistema.
Y además, qué suerte, caiga, porque ¿no? Otra vez... Por lo visto, la gente estuvo muy tranquila. Pero, ¿cuántas personas te gusta que puedan volver eso en algo fuera de control? 5 personas enojadas, 10 personas furiosas que se traten de meter, que comiencen a empujar.
Exactamente, Ciro, exactamente. O sea, al final, la fila iba y venía por toda la explanada de Calzada de Tlalpan. Entonces, era un caos. Estaban los vendedores ambulantes, los de banderas, los de playeras, no los que tienen sus puestitos ahí, sino los que estaban vendiendo, hasta los que venden clandestinamente cerveza, ellos estaban organizando las filas, Ciro. No había un solo trabajador del estadio, no había un solo policía.
¿Y cerca qué dijo la Federación Mexicana de Fútbol?
Pues en realidad no.
No pusieron un tuit, nada en redes sociales, nada, ya pasó y lo vamos a mejorar. No han dicho nada. Vamos a buscar la respuesta, porque... ¿Cómo está eso de que todas estas personas primero estuvieron en esa situación? Por lo visto, porque se cayó el sistema o porque no estaba bien la logística. Les quitaron 30 minutos de partido. Algunos y otros probablemente más.
Quizá más. Nada en el tuit de la federación.
Nada, sí. En el tuit. No, no pasó nada. No. ¿Cómo dice Manuel Peregrino en este programa y los aficionados? Pues que se jodan. ¿No? ¿Por qué? Ay, es que se nos cayó el sistema. Sí. Ay, es que es la primera vez que lo aplicaba.
Es que no se supone
que... Y los aficionados, en este caso, sí, como Marco Silva, que iba con sus amigos, con sus hijos, que se jodan.
Pues
sí. Es que estamos... Es que esto va a funcionar muy bien algún día.
Mira, la verdad es que sí es muy desconcertante porque, otra vez, entonces, hay muchísimos ejemplos en el mundo de cómo funcionan hace 20 años los ingresos a los estadios.
¿Te gusta cinco?
Ponle cinco. Yo recuerdo haber ido a un estadio en el año 98 en París con un operativo impresionante precisamente para evitar la violencia en los estadios, ¿no? Y cómo los policías sí, atentos para ayudar a entrar y atentísimos para ayudar a salir, Ciro.
Pero ya con 98, códigos, ¿eh? QR, ¿y eso no, qué te no, gusta? No,
cinco años, sí. 3 años. Y no es posible que el Estadio Azteca esté experimentando.
Si es posible, tal, ¿no? ¿Cómo que no?
¿Qué no se supone, a Marcos, si no, ¿qué no se supone que nos interesa y nos indigna y nos asusta muchísimo el tema de la violencia?
Pero esto es propiciar, pues es la, propiciar violencia. La violencia. Esto, ¿no?, es fermentar, claro, la violencia. Por suerte no, eso no ocurrió. ¿Pero quién se hace cargo de esto? ¿Qué dice la Federación Mexicana de Fútbol?
Pues, vamos a consultar,
pues por lo visto hasta el momento nada.
Porque y además, después, con todo respeto, compañero, usted...
Que ayer ibas como, no como periodista, sino como aficionado. Pues jódase, compañero.
Sí.
Usted. Oye, y los suyos.
Y hubo gente que no entró, estoy seguro.
Esto lo quieren hacer en los partidos regulares, ¿eh?
No, bueno. Ojo. El de ayer fue peor que regular. No, peor que regular. Bueno, vamos a pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Nueve con nueve, Sofía.
Ciro, le preguntaron al presidente López Obrador sobre estas declaraciones que se hicieron ayer, estas declaraciones sobre la cantidad de agentes rusos que están en México. Decía ayer alguien de Estados Unidos, del Comando Norte, que en México es el país que tiene más agentes rusos. Y le preguntan al presidente esta mañana y el presidente dice... Es una declaración de ellos, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la manifestación de las ideas, de la libertad de expresión, pero México es libre, México es soberano, México no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México es independiente, libre y soberano. Le preguntan qué sabe sobre los agentes rusos en México y el presidente dice no tenemos información sobre eso y no impedimos a ningún extranjero que lleve a cabo actividades legales en el país. Los que son delincuentes se les detiene, no se le permite a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y dice el presidente, nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, no vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, dice el presidente.
La crítica era que hacen, según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, que hacen tantos espías rusos en México, no si México va a espiar a China.
No tenemos información y no impedimos a ningún extranjero que lleve a cabo actividades legales en el país. Entonces, si lo que están haciendo es legal...
¿Otra vez esa?
No tenemos información sobre los agentes rusos,
legalidad,
pero no impedimos a ningún extranjero que lleve a cabo actividades legales en el país.
Pues ahí está la respuesta, ¿no? Creo que el Comando Norte dio esa información, creo que lo resalta bien Raimundo Riva Palacio y dice, nada más es una pincelada de información, ¿eh? Solo quiso plasmarla y así lo dijo, ¿no? Entonces creo que está la respuesta del presidente. Uh-huh. Que es
cero, cero y van dos del Comando sí. Norte, ¿eh? Primero. El 35% del territorio nacional mexicano está bajo control de grupos criminales. Esto lo dijeron hace 6 meses.
6 meses, y lo máximo.
Dos, el mayor número de espías rusos en un país extranjero lo tiene México. Cero y van dos del Comando Norte.
Sí, señor.
Bueno, cambio de tema, alegría, qué gusto, el mundo... El país, la Ciudad de México, salen del letargo, del duro, triste letargo del COVID y poco a poco se van recuperando actividades y un buen ejemplo es esto de, y cuéntanos de qué se trata, el Juncal Tablao Flamenco.
El Juncal Tablao, vamos a ver si quieres esto, Ciro, vamos a escucharlo y ahora platicamos con nuestra invitada esta mañana, venga.
Que eligiese dos palabras, miró al cielo y dijo, tú... Y yo. En fin, todos tenemos una historia que contar.
Era tu incipiente, el intacto impermutable del idealismo, apasionado, apasionante, de la sangre transparente de los jardines del alma, de la piel desnuda, hoy sin madura.
Pues una probadita de una obra, espero decirlo bien, María, de La vida es un romance. La vida es un romance, que es una obra, por supuesto, mucho más larga. Pero sí es obra, lo puedo decir bien así, es una obra.
Sí, sí,
es una
sí,
obra.
Y qué gusto, qué lujo tener hoy aquí a la gran figura y además empresaria, María Juncal. Bienvenida.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias.
Por supuesto, y además Premio Nacional de Danza Flamenca Antonio Gades Córdoba en España, por supuesto. Es coreógrafa, es por supuesto bailadora y además emprendedora, sino porque no solamente está, y el motivo de que esté aquí no solamente es por alguna de las presentaciones que pueda tener o de las obras que pueda estar presentando, sino un ejercicio muy interesante que va a estar... abriendo sus puertas la semana que viene, un lugar, así como dicen, es un lugar, Juncal Tablao Flamenco.
En donde la Ciudad de México.
Es en la Ciudad de México, Ciro, sí, es aquí, es en la Colonia Condesa, en Álvaro Obregón 293, a partir de la próxima semana, se suma a la oferta que la Ciudad de México tiene para poder escuchar música en vivo, para poder también tener una exposición gastronómica, finalmente ad hoc al tipo de música, y por supuesto, el espectáculo con María, que de eso se trata.
Cuéntenos, María.
Bueno, pues con toda la ilusión, la alegría, estar en México para mí siempre es sinónimo de bienestar, de felicidad, me siento gratificada y le debo mucho en mi carrera artística a esta ciudad. Así que bueno, no podía encontrar más razones y un mejor momento para ahora sí que invertir todo mi tiempo, mi capacidad, desde la madurez que ahora siento en mi baile y en mi vida en general, para abrir un espacio que creo que además Es necesario porque llevamos mucho tiempo en la ciudad sin un lugar para el flamenco. Y hay muchísima gente que lo ama, hay muchísima gente que lo procura.
De hecho, no lo hay.
No, no ahora mismo no, pero ya lo va a ver.
A partir del jueves.
A partir jueves 31. Del... Pues esa es toda nuestra carrera, pero como yo quiero que todo abra en armonía, serenidad, paz, yo voy a bailar. Caminante, voy a bailar caminante porque mis pasos me traen una vez más hasta aquí, hasta México, además hasta la Condesa, la Roma, que fue el primer lugar al que yo llegué a esta ciudad a bailar hace muchos años. Pues vamos a recorrerlo unos días más, hasta el 7 de abril, vamos a abrir en
no Semana va a ser entonces, Santa. No va a ser el 31 de marzo.
31 va a ser nuestro ensayo general,
sí.
Y vamos a tener unos invitados
especiales. Entonces,
7 de abril.
El 7 de abril.
De abril. ¿Es jueves sí. también?
Sí, es jueves.
Es jueves 7 de abril.
Así que bueno, para la comunidad flamenca en general que procura este arte en esta ciudad y en el país, para la gente que le gusta disfrutar del arte, de la música, de la gastronomía, la verdad un equipo creativo maravilloso alrededor de todo, de Juncal Tablao Flamenco, todo mi amor y dedicación. Estoy feliz de estar aquí, no podía ser en otro lugar que en la Ciudad de México.
¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser para el público después o a partir del 7 de abril Juncal Tablao Flamenco?
Juncal Tablao Flamenco abre sus puertas de martes a domingo y con su espectáculo de miércoles a sábado. Miércoles, jueves, viernes y sábado tenemos espectáculo flamenco. En esta primera temporada, Caminante. Nuestros músicos ya están aquí, tenemos músicos de España, músicos flamencos de México y ahí estamos en los ensayos todos los días. Miércoles y jueves nuestro show será a las 9:30 y los viernes y sábado a las 10 de la noche. Pero pueden ir a partir de las 6 de la tarde, tenemos yo creo que una experiencia gastronómica muy interesante con sabores que nos van
¿Qué?
Bueno, ¿Qué se come?
Pues la verdad es que podemos comer desde una rosca de pan calentito recién hecho con un aceite de oliva espectacular y un buen embutido rico, ¿no? Algunas tapitas, buen vino, buena cerveza y sobre todo la convivencia, ¿no? Yo creo que México, España, España, México. México es un país lleno de arte hacia donde mires, que tiene mucho gusto por disfrutar. Es sensible. Cuando le propones emociones es muy sensible y receptivo. Entonces yo creo que se va a sentir muy bien en el espacio Juncal porque es un espacio para la ciudad. Y yo creo que además luego un espectáculo en vivo de flamenco que lo van a ver, lo van a tener a medio metro vibrando, es apasionante.
Y en algunas temporadas van a tener ahí a María Juncal.
Pues yo ahora estoy ahí un poquito que no lo voy a soltar. Tengo muchas ganas de bailar, tengo muchas ganas de estar
en
escena.
Pero no vas a estar los 5 días de la semana, ¿sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, yo pensé que iba a estar los sábados.
No,
los domingos,
no, no, no. Esta temporada viernes, completa sí. La bailo yo y además la bailo muy emocionada porque la carga.
¿Todas las noches?
Sí. La carga emotiva que tiene para mí que este sueño se haga realidad en México es muchísima. Entonces, pues son muchos componentes, todos salimos de situaciones y para mí esto es un episodio nuevo en mi vida y. De alguna forma regreso el cariño que he recibido siempre de esta ciudad y de su público. Lo regreso en forma de baile, lo regreso en un espacio. Hay muchísimo talento en México, muchos bailadores, bailadoras, músicos proponiendo cosas muy interesantes.
¿Sí los hay?
Sí. Uh-huh. Y ahora tienen un espacio, una casa, muchas escuelas de flamenco que han estado procurándolo todo este tiempo y ahora tienen un espacio para ellos también que va a estar lleno de actividades. Ahora nos viene la Feria de Abril, una peña flamenca, presentaciones de documentales, libros, hay muchas propuestas y la verdad es que yo creo que la gente aquí siempre ha sido muy buscadora de estos espacios y de estos momentos y ahora además es que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos resarcir tanto tiempo de... Bueno,
tanto encierro, tanto tanta encierro. Tristeza.
Es parte de lo que plasmaba en una entrevista muy reciente con Proceso, que decía justo eso, sí. Dice la angustia de estar guardados, la angustia de no poder bailar, la necesidad de regresar al escenario, ¿no?
La verdad que si yo... Bueno, bailar es mi vida, está clarísimo, pero yo creo que el compartir es la vida de todos.
Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos conversando con María Juncal, ya en unos días, en un par de semanas, en La Condesa,
sí,
7 de abril...
se abre Juncal, Tablao, Flamenco con toda esta propuesta. Hacemos una pausa y seguimos y concluimos esta conversación con María Juncal. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9.24, ¿en qué estábamos, Manuel?
Pues en el, ahora sí que en esta apertura de este lugar donde va a haber tablao y gastronomía, ¿no? María Juncal, que nos está platicando esto, que va a comenzar el 7 de abril. El 7 de abril en funciones, si bien tomé nota, María, miércoles y jueves 9.30.
Sí.
Viernes, sábado 10 de la noche.
Sí.
¿En dos tantos? O sea, ¿vas a hacer dos funciones por noche?
De momento vamos a hacer una porque sí. Ya saben que el aire de esta la altura de esta ciudad pega fuerte.
Sí, por supuesto.
No, pero debe de
¿cuántas
no.
¿Cuántas veces
no
has bailado en
muchas,
México?
Muchas, muchas, la verdad que sí, he tenido esa suerte y ese placer. Vamos a abrir con un espectáculo. Nuestro problema más feliz sería que tuviéramos que hacer dos diarios y, por supuesto, los haríamos. Pero la casa abre sus puertas desde las 6, exacto, porque nos podemos ir a comer algo, podemos ver el show simplemente y no querer cenar, o podemos simplemente querer cenar porque tenemos varios espacios. La casa es una casa preciosa del año 46.
¿Qué está en dónde?
En Álvaro Obregón, esquina Oaxaca. Álvaro Obregón 293.
Había un teatro, un lugar donde se hacía...
Ahí siempre hubo música.
Comedy o algo así, ¿no? Es Álvaro Obregón y Oaxaca.
Sí, y bueno...
El
vi
corazón
tres espacios.
De la ciudad de México,
sí, por supuesto. Esta es una que está súper viva, ¿eh?
Tres super espacios viva, vi. Uh-huh. Este fue el segundo y dije, creo que no voy a ver más porque se sentía dentro la música que ya ha sonado tantas veces, ¿no? Estamos reformando, pues estamos preparándolo un poco, enfocándolo hacia el mundo del flamenco. Y bueno, la verdad que el equipo creativo es maravilloso en iluminación, en sonido. Nuestra chef Linda Cherem, que
Linda Cherem,
sí, que está aterrizando ahora sí que todas las fantasías que se me van ocurriendo en la cabeza. Ella me encanta trabajar con ella porque cuando le cuentas un proyecto a alguien y se ilusiona como tú, eso te da muchísima vida, te da mucho impulso y ella está muy ilusionada. Y entonces, bueno, el trabajo todo ha ido rodando, hemos dado con las personas adecuadas. El tiempo que ya llevo en México, no cabe duda que, bueno, me ha conectado con muchísima gente maravillosa del mundo de las artes aquí en distintos rubros, ¿no? Y la gente se pone contenta cuando se lo cuento, mis alumnas están contentas, ya quieren que abramos las puertas. María, ¿cuándo empiezas?
Bueno, ya, el 7 de abril, tranquilos.
Sí, sí, sí.
¿Qué es Caminante?
Pues Caminante es una alegoría porque al final todos caminamos, no sabemos si avanzamos o no. El tiempo, la perspectiva del tiempo nos lo dirá. Yo lo hacemos con fe y lo hacemos con ahínco y lo intentamos perseverando, por lo menos en la danza yo lo he hecho así. Y a veces pues podemos dar tumbos, en la oscuridad podemos no entender si vamos hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia detrás, pero yo creo que lo más interesante de un caminante es que nunca deje de intentarlo y ese es mi caminante. Esa es la alegoría, esa es la propuesta y ahora me parece mucho más, me parece más oportuna que nunca porque mis pasos me regresan una vez más y ahora sí que de una manera muy bonita a casi al mismo lugar que me trajo a este país por primera vez, ¿no? Entonces no se podía llamar de otra manera. Caminante es una pieza escrita. Y digo escrita porque primero la escribí, luego la imaginé, luego se creó la música, luego el cante y después el baile, ¿no? Fue la última pieza, pero la tenía tan clara en mi cabeza que ahí camino sola, literalmente.
Es absolutamente nuevo.
Y ahora da título a todo un espectáculo. Uh-huh. De flamenco. Vamos a tener una guitarra, dos cantaores, una percusión,
cantaores
en vivo, cantaores, sí, una bailaora, dos cantaores, un tocaor, se podría decir también, en vez de un guitarrista. Y ya están aquí, ya han llegado, ya estamos ensayando, están muy emocionados con el proyecto. Hay que decir que también es una casa y es una oportunidad para los artistas del flamenco. Y cuando digo artistas del flamenco, no lo ciño a España, ¿no? Solamente, porque el flamenco ahora sí que es de quien lo hace.
¿Hay talento mexicano?
Mucho. Hay exponentes de la, del baile mexicano.
¿Para presentarse en Juncal Tablao Flamenco en el futuro?
Con toda seguridad, sí. Pero en el futuro cercano, además. Ah, el futuro cercano, aquí, entonces, aquí mismo, sí, en breve, sí, porque son voces que hablan con una personalidad muy clarísima, que se han marcado una ruta, un rumbo, un estilo, una personalidad dentro del flamenco. Me encanta y me encanta poder brindarles un espacio ahora sí que con todo el cariño y el respeto que siento por este arte, para que se puedan retar, para que se prueben, porque todos necesitamos un lugar del que partir o un lugar en el que disfrutar, porque ya estamos ahí en la carrera, ¿no?
No, pues felicidades. Nos preguntan si esto va a ser muy caro. Digo, más allá de lo que consumas, de los alimentos, ¿cuánto va a costar?
Tenemos tres áreas de cover. El espacio no es tan grande, no piensen que es tan grande, pero sí por diferentes alturas de las mesas y etcétera. Tenemos un cover que va desde 950 pesos hasta persona. 600 pesos, sí. De hasta
950,
600 pesos,
600.
Sí. Incluye algunas cositas, en fin.
Más lo que bebas.
Sí, nosotros le brindaremos algunas opciones con su cover, pero más lo que uno quiera consumir aparte. Puedes cenar o no, y bueno, más, estamos en ese rubro de cover.
En la parte de empresa es una apuesta arriesgada.
Es una apuesta.
En este momento que regrese la gente, como sea, aunque seguramente desde luego el espectáculo lo vale, pero pues sacar nada más 600, 700, 950 pesos para entrar, una apuesta arriesgada.
Lo es. Lo que pasa es que el espectáculo, los integrantes del espectáculo, de dónde vienen, todo lo que tenemos que movilizar ahora sí que para que la Casa Juncal pueda abrir sus puertas diariamente, no es cosa poca.
Y tiene que ir la gente.
No es cosa poca. Y
4 días a la semana.
4 días a la semana. A mí me parece, Juncal, porque lo he visto, María Juncal, lo que he visto, por ejemplo, en algunos restaurantes de comida, digamos, particular como la tailandesa, uh-huh. Que no hay muchos, ¿no? Algunos que conocen el tema dicen, no, tienes que ir a tal restaurante, en la calle de Monterrey.
Sí.
Restaurante caro.
Sí.
O sea, es muy bueno, pero son caros. Pero ahí van, o sea, ahí van porque supongo que ese es el objetivo que tú tienes, ¿no? Contigo, porque ahí
es... Este es el lugar. ¿Quieres ir a...
Para disfrutar un show
disfrutar
de flamenco.
Flamenco. En México tienes que ir a Juncal Tablao Flamenco.
Además, sí que es el mismo espectáculo... Que abrir, o sea, se abriría el telón en cualquier teatro del mundo, en la Ópera de Egipto, en Bellas Artes o en el Teatro Albéniz de Madrid, se abriría la cortina y se presentaría el mismo espectáculo que vamos a ver en Juncal Tablao Flamenco. Y así va a ser siempre. La gastronomía de la que vamos a disfrutar apuesta por el buen producto, por el producto fresco, por las raciones, por las tapas, por la conversación, por estar juntos en un espacio, disfrutando de todos esos elementos, además en un espacio, ahora sí que creo que es importante, esterilizado, en un espacio con muy, muy cuidado en ese sentido también. Y es accesible, realmente es accesible. Lo que queremos brindar es una experiencia integral que al final podamos disfrutar. Pues eso, 360, que podamos disfrutar de esa gastronomía, del espectáculo y luego, por supuesto, toda la gente que viene de las escuelas tiene ciertos beneficios. Y sí que tenemos en cuenta toda esa labor ardua que han estado haciendo los directores de las escuelas de flamenco, los estudiantes, los intérpretes durante todo este tiempo difícil. Y queremos también poder recompensarlo de alguna manera en Juncal.
Muy bien.
Espero que así lo sientan.
Muy bien. Pues mucha suerte. Gracias, antes que nada, por estar con nosotros. Qué alegría para la ciudad, ¿no? Que un personaje como María Juncal, esté no solo al frente de este proyecto, sino con esta energía. Parece que es tu primer proyecto. Estuvieras debutando, ¿no?
Es que de verdad, no
que estés ahí y pues ojalá la ciudad le guste.
Pues ojalá, es bienvenida por lo pronto aquí al conocer el proyecto y ojalá de verdad la gente empiece a ir.
Sí, ojalá y ojalá sea un éxito y pronto regrese este programa para hablar de la segunda temporada, de la cuarta temporada, de
ojalá
lo que venga en un futuro para este proyecto. Gracias por acompañarnos hoy.
A ustedes por el espacio.
Mucha suerte. A partir de, si nos repites, a partir del 7 de abril, en Juncal, Tablao Flamenco, Álvaro Obregón y Oaxaca, horarios.
9:30 los miércoles y los jueves, espectáculo. Viernes y sábado a las 10. Y nuestra casa abre sus puertas desde las 6 de la tarde, los domingos desde la 1 en un brunch. Cositas especiales los domingos.
Bueno. Felicidades, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, María.
María Juncal.
A ustedes.
¿Vas a ir? Sí, por supuesto que sí.
Siempre dice que va, pero nunca va a ningún lado.
Yo voy a ir. Voy a sacarme una foto, la voy a publicar y voy a esperar la de Ciro.
¿Van a abrir en Semana Santa?
Sí, sí, todas las semanas.
¿Viernes, sábado?
Todos los días. Santa,
que es la siguiente semana, porque abren el jueves previo.
La siguiente semana después de la apertura.
Estamos abiertos.
¿Pero sí?
Sí, sí.
Bueno.
Estamos abiertos.
Por ahí nos vamos a ver.
Muchísimas gracias.
Que estos días trabajen otros.
Yo estoy de acuerdo.
Bueno, vámonos a pausa.
Vamos a pausa. Ya publicó su tuit Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, un video desde las 5:30 de la mañana, dice ella, arrancamos con reuniones de trabajo en la alcaldía de Cuauhtémoc. En estos momentos, dice, ya estamos recorriendo la colonia de Santa María Rivera para dar mantenimiento al kiosco Morisco, calles a la calle.
Ya está de regreso.
Pues de regreso y que le vaya bien. Que ojalá aprenda la experiencia dura que pasó y sea buena alcaldesa. Pausa, volvemos.
Muchas gracias.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Por la mañana, esta es la información. El secretario de Hacienda fue quien me informó sobre la decisión del Banco de México de aumentar la tasa de interés. Me disculpé con la gobernadora y ellos entendieron que fue un error de mi parte, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que lo más importante es que respetan la autonomía del Banco de México y él no se mete en sus asuntos. Señor presidente, Morelos es suyo y lo recibe con los brazos abiertos. En Morelos respaldamos su gestión trabajando, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Con la reforma eléctrica se acabarán los contratos de autoabasto porque son leoninos y tienen que renegociarse, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es probable que a mediados de abril los diputados voten la reforma eléctrica y ahí se verá si representan al pueblo o a las empresas. Si la iniciativa sobre la reforma eléctrica es la misma que se conocía antes de los foros, el PAN no la va a aprobar, aseguró por la mañana el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero. Nos mantenemos y confirmamos que el PRI votará la iniciativa sobre reforma eléctrica hasta después de las elecciones y si es la misma que conocemos, nuestro partido votará en contra, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político. Yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya, aseguró por la mañana el actor Eugenio Derbez, uno de los 50 artistas que le piden al presidente López Obrador que detenga la construcción de ese tramo del Tren Maya. Bajemos el nivel de la gritonería y empecemos a hablar con argumentos y con hechos. Queremos que se cumpla la ley y que se detenga la construcción de todo el Tren Maya, aseguró por la mañana Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 94 centavos.
Bueno, Víctor Trujillo sube a sus redes sociales, envía el tuit de la entrevista con Eugenio Derbez, como la pusimos nosotros en la cuenta de Twitter de, pues tú ya, Ciro. No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye algún partido político. Yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Esto no lo dijo temprano Eugenio Derbez, que por cierto en las redes sociales ya está la entrevista desde hace rato. Y dice Víctor Trujillo, mira López Obrador, esto sí lo puedes difundir sin temor a violar la ley ni atentar contra la autonomía de nadie. Y una carita ahí como de, ¿cómo ves?
Saludos al muy querido Víctor Trujillo. Fuerte abrazo, Víctor.
Bueno, vamos a Zacatecas. Iromar Hernández recién regresó de un recorrido por la zona de Jerez. Encontró ya algunas bases del ejército con la intención de poder darle certidumbre a la gente que por ahí debió abandonar sus casas por cuestiones de violencia. Quizá para que regresen en breve. Omar, te escuchamos. Buen día.
Gracias, buenos días. Efectivamente, hicimos un recorrido por las comunidades de Jerez y te puedo confirmar que ya son 4 bases de operación militares instaladas en Ermita de los Correa, Palmas Altas, Guadalupe Victoria y Villahermosa para poder atender el problema de las familias desplazadas que se contabilizan en una forma no oficial porque no hay un registro de las autoridades en aproximadamente 2,000 personas. Estas bases tienen como objetivo recorrer esta zona que orográficamente es bastante complicado porque los grupos delictivos desde la parte alta de la sierra vigilan absolutamente todos los movimientos que ahí ocurren. Cuando llegan las autoridades, pues ya los delincuentes tienen el tiempo necesario para poder huir. Es importante esta situación porque estas comunidades son de las más productivas de Jerez. Siembran frijol, siembran fruta y están a punto de iniciar precisamente la temporada de siembra de primavera. En este sentido, las personas desplazadas tienen la esperanza todavía de que puedan retornar en las próximas semanas para reanudar sus actividades. Son estas zonas donde hemos documentado que las casas están destrozadas, que están saqueadas, entonces no será una tarea fácil. Por lo pronto, te confirmo, 4 bases de operación y te repito las comunidades, Ermita de los Correa, donde ya existía una base de operación, Palmas Altas, que está a 15 minutos de Sarabia, la zona más conflictiva, Guadalupe Victoria y Villahermosa. Es el primer paso del ejército, más de 500 elementos que están vigilando con vehículos artillados, con vehículos y fuerzas especiales esta región. Es el reporte,
Ciro. Muchas gracias, Omar. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Jaime, buenos días.
Ciro Manuel, muy buenos días. El gobierno de Ucrania informó que Rusia y Ucrania acordaron establecer 2 corredores humanitarios hoy, uno desde la ciudad sitiada de Mariupol. Es la primera vez, por lo menos en esta semana y desde la semana pasada, que se anuncia una ruta de evacuación directamente desde Mariupol, que ha sido la ciudad que más fuertemente ha sido atacada durante este mes. Y justamente hablando de Mariupol, recordamos estas imágenes que vimos la semana pasada, cuando el edificio de un teatro que estaba siendo usado como refugio para miles de ciudadanos fue bombardeado. Hoy las autoridades de Ucrania confirmaron que al menos 300 personas murieron en el ataque de la semana pasada.
Sí.
Es un desastre, es una tragedia en una ciudad donde los muertos están siendo enterrados en fosas comunes y hospitales atacados, escuelas atacadas. El ataque al teatro, que además claramente estaba marcado como un refugio para niños, se ha convertido en un emblema del salvajismo de esta guerra. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya llegó a Polonia. El presidente tendrá una sesión informativa sobre la respuesta humanitaria para ayudar a los civiles que se encuentran dentro de Ucrania y la respuesta que planea tener Estados Unidos ante el creciente flujo de refugiados, que en Polonia llevan más de 2 millones de personas que salen hacia ese país. Además, Biden anunció más temprano que hoy iban a lanzar una nueva iniciativa con la Comisión Europea para reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles rusos, del gas ruso. Entonces, lo que está intentando Estados Unidos es subsidiar su propia producción, mandar el gas a Europa para que la dependencia de Europa del gas ruso se detenga.
Bueno, gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno,
¿llegó Enrique Burak?
Pues anda ahí, sí, como contento.
Que pase, díganle que si quiere pasar, que no hay problema.
Que pase el
que
señor
pase
Burak.
El señor Burak. ¿Cómo están? Buenos días.
Pero decías, no, Carmen Armendáriz y Patricia Armendáriz, la diputada pues de Morena, dice, insistiendo en ese compromiso que tiene para revisar cuestiones de medicamentos pues en hospitales, dice, rumbo a la resolución del Hospital Pediátrico de Oaxaca con especialización en niños con cáncer, debo entender resolución como una solución. No tienen medicamentos porque no pertenecen a ninguna institución de salud, que se ha sido siempre la excusa de responsabilidad del Estado de Oaxaca. Bueno, ve cuál se queda bajo sus cuidados, o el sistema federal INSABI o el sistema estatal. Así que ahí viene la apuesta de la diputada Armendáriz, pues ojalá lo logre.
A sus órdenes, señor Burak. Buen día.
¿Cómo están? ¿Por qué sus órdenes, oye?
Pues, así nada más.
Para variarle el saludo.
Llevamos
20 años trabajando juntos, 21.
Sí, claro. Lo que pasa es que sentí que estaba llegando a un módulo de atención a clientes.
A sus órdenes, señor Burak. Pero bueno, haga su número, por favor. Y más, va a estar insoportable porque dijo, van a empatar.
¿Van a empatar?
Y empataron.
De hecho, dije México, empatito. O sea, empate hubiera sido a 1-2. Y fue empatito a 0. ¿No? El día de ayer en el Estadio Azteca. ¿Qué le viene bien?
¿Cómo le haces para saber tanto?
Me inspiro en ti, Ciro.
Ajá.
Bien, bien. Realmente así le hago. Pero la verdad es que le conviene a los dos, a Estados Unidos y a México, ahora el empate sí, de ayer. Más aún con el empate que se dio a todas luces sorpresivo de Panamá en contra de Honduras el día de ayer a 1. Y con esto, en la calificación, Canadá, que Canadá pierde frente a Costa Rica 1-0. Canadá tiene 25 puntos. Estados Unidos 22, al igual que México. Costa Rica tiene 19 y luego viene Panamá con 18 puntos. Y la próxima fecha va a ser este domingo, en donde Canadá va contra Jamaica, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Honduras, que recibe a la selección mexicana de fútbol. Por cierto, que ayer con esto del Fan ID y todo esto en el Estadio Azteca...
Sí, es lo que decía Marco, ya hizo la crónica de
exactamente,
lo que pasó fuera pues, del estadio. ¿Ha dicho algo la federación?
No, bueno, tiene que ser algo que sea perfectible, que tiene que funcionar mejor para el siguiente partido.
Perfectible, los tuvieron una hora, una multitud afuera del estadio esperando entrar.
Sí.
Perfectible, hijo.
Sí, sí, sí. Y es que se hizo un ejercicio previo con 2,000 personas y ahora van 50,000. Entonces,
entre pues, ellas, nuestro compañero.
Exacto.
No escuchaste su crónica, ¿verdad?
Estabas
desayunando.
Me estaba inspirando para esta sección.
Bueno.
Pero oye, bueno.
Qué triste selección.
No, la verdad es que...
Es una tristeza esa selección. Buen resultado, como dices tú, por lo que pasó en otros lugares. Pero qué triste equipo.
No, pero bueno, y de hecho debió haber ganado Estados Unidos. O sea, otra vez, cuando tu portero una vez y otra vez es el mejor jugador que tienes, pues entonces, o sea, Guillermo Ochoa otra vez fue la gran figura. Y Pulisic falló una increíble, ¿no? En donde, bueno, pues era el 1-0 para el equipo de Estados Unidos. Pero la verdad es que sí, es un equipo muy triste. Mucho se habla que del Chucky, de Corona, de Lozano.
Que son jugadores, de Raúl Jiménez. Buenos jugadores, pero a nivel mundial son medianos, medianitos.
Ay, Jiménez sí. Tiene buenas actuaciones con el Wolverhampton. Sí,
con
y
el Wolverhampton,
con el Nápoles.
Equipo de media tabla de Inglaterra. Pulisic es el delantero del campeón de Europa.
Sí, desde luego.
Ahora sí que hay niveles. Oye, Pulisic y luego el otro que parecía delantero del Cruz Azul en el segundo tiempo, que estaba solo frente al portero y la tira. Bueno,
sí,
la despeja, en vez de rematar la
bueno,
despeja.
Y la que hace Gio Reyna, que estaba, bueno, hizo recordar a Maradona, digo, le faltó terminar con el gol. Pero bueno, que se llevó a 7, ¿no? Increíble lo que hace Gio Reyna también en esa jugada. Total, que bueno,
ya,
por
ya
cierto.
Se volvió admirador de la selección de Estados Unidos.
Bueno, pues fueron mejores. Por cierto, para el siguiente partido no va a estar Alexis Vega porque acumula tarjetas amarillas. Y el Tata Martino tampoco viaja por cuestiones médicas.
No voy a hacer que pierda.
Bueno, el día de ayer una gran sorpresa porque Italia queda fuera de la Copa del Mundo. Por segundo mundial consecutivo quedan fuera los italianos, que habían ido consecutivamente desde el 62 hasta el 2014.
Eso sí supera a la selección mexicana.
No, bueno, pues...
Que en tu
y además,
país te elimine Macedonia del
sí,
Norte.
Claro.
Que a lo mejor es la nueva potencia del fútbol mundial, pero por lo pronto es Macedonia del Norte.
Que tiene un territorio de 25,000 kilómetros cuadrados, que es más o menos como Tabasco, el Estado de México, que tiene 2,000,000 de habitantes. Y bueno, Italia hay que decirlo también, las dos ediciones anteriores a las cuales calificó a Copa del Mundo, en la primera fase también fueron eliminados. O sea, es una gran sorpresa lo que sucedió
pero
con
son
Italia.
Son los campeones de Europa.
Son los campeones de Europa. De hecho, no se daba una situación así, campeón de Europa y no calificar al siguiente mundial desde Grecia, que en 2004 ganó la Euro y 2006 que no califica para la Copa del Mundo. Y otra cosa también, Italia en partidos eliminatorios en casa para mundiales de fútbol, tenía 48 victorias y 11 empates. Nunca habían perdido hasta el día de ayer.
Que nunca habían jugado contra Macedonia del Norte.
Esa es una realidad. Y bueno, por otro lado, Macedonia del Norte va a ir contra Portugal. Portugal que le gana 3-1 a Turquía. Ganaba 2-0 Portugal. El marcador se pone 2-1 gol, por cierto, de Burak. De Burak Yilmaz. Pero luego...
Hay Buraks hasta en la selección de Turquía.
Exactamente, pero luego Burak Yilmaz falla el penalti, que era el 2-2.
Bueno.
Y viene el 3-1 de Portugal.
La selección.
Total que va Portugal contra Macedonia. Suecia le gana en tiempo extra a la República Checa 1-0. Así que Suecia va contra Polonia por otro boleto para la Copa del Mundo. Y Gales con 2 goles de Gareth Bale, que pues en el Real Madrid de noche, pero le gana 2-1 a Austria. Así que Gales irá en contra del triunfador del partido, si se hace, de Escocia en contra de Ucrania, que está programado para junio. Bueno, en Sudamérica.
Échele.
Es que ayer grité demasiado en el partido, fue increíble.
No.
Bueno, ayer logran su calificación en Sudamérica, Ecuador y Uruguay. Y ahora queda solamente un boleto
para
la repesca, efectivamente, que va a ser para Perú, para Colombia o para Chile. Y la última jornada va a ser Chile en contra de Uruguay, Perú, Paraguay y Venezuela, Colombia. Tiene Perú 21 puntos, Colombia 20 y Chile 19. Ayer también calificaron, además de Ecuador y de Uruguay, al Mundial, Japón y Arabia Saudita. Entonces ya son 19 los que están calificados, faltan 13 todavía. Y el día de hoy van a salir 5 de África.
Esos van a estar buenos.
Sí, desde luego. Y es a un solo partido. Es la República Democrática del Congo contra Marruecos.
Democrática.
Pues así le llaman. República
Democrática de Cuba.
Sí. Camerún contra Argelia, Mali, bueno. Túnez, Egipto, Senegal.
Que es la repetición de la final de la Copa Africana. La Copa poco, ¿no?
Y sabes que otro también está muy bueno, gana Nigeria.
Está bueno.
Ese también debe estar bastante, bastante bueno.
Luego llegan al Mundial y no hacen nada, pero...
Bueno, pero de todas están formas son selecciones incomodonas, ¿no? Sí.
Llevan,
más que la...
llevan 30 años siendo las promesas de los Mundiales y pues la promesa no se cumple.
Pues sí, desde que llegaba Zaire en los 70s y luego que... Y hablando acerca de selecciones 30, que no 40, eran importantes, ¿no? Y luego Túnez, desde luego, aunque es de triste recuerdo, Camerún, para México. Pero Roger Camerún, Milla, Nigeria, ¿te acuerdas?
Sí, claro. ¿Y cómo se llamaba el que luego vino a la América?
Kalusha y
Bijik. Pero pasan los años y de repente llega alguna al... Ahí sí llegan al quinto partido, una que otra, y no pasan de ahí los africanos.
Pues no, nosotros no pasamos ni del cuarto partido.
¿Sí? No, pero si no va a Italia, pues que no vaya a México, ahí muere.
No, México sí va a ir, y sí, va a ir porque Panamá no le pudo ganar a Honduras.
Sí, la cosa
por
es...
Por eso va a ir México al Mundial.
La cosa es para qué va México a la Copa del Mundo.
Me carga.
Bueno, también decirles que en la Fórmula 1, todo se supone que vamos a tener gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas en noviembre.
¿Pero en México?
Sí, desde luego en México también.
O sea, además del de Austin.
De Austin. Y este año va a haber ya dos. O sea, va a haber Austin, Miami, que va a ser en mayo. Y para el 2023, todo se supone que en unas semanas más van a anunciar Las Vegas. Y también están esperando que haya uno más en Nueva York.
Déjame interrumpirte con eso, porque más hay una nota justamente del tema. Dice, atacan instalaciones de patrocinador del Gran Premio en Arabia Saudita. Dice, hace unos minutos se registró un ataque, es una nota de las 9:40 de la mañana, con misiles en la sede de Aramco en Jeddah, la ciudad que recibe la Fórmula 1 esta semana. Mientras se corrió la primera práctica libre en el circuito, el piloto holandés Max Verstappen reportó que sentía como si algo se estuviera quemando en su auto o del otro conductor. Ahí está la imagen. Minutos después apareció una gigantesca nube de humo que se alcanzó a ver desde la pista. Diversos reportes han avisado que se debió al atentado contra una de las plantas de la empresa petrolera. Han circulado videos y una fotografía donde se aprecia un coche de Mercedes corriendo. Por supuesto, pues tiene que ver con las prácticas de que se estaban haciendo en ese momento allá en Arabia Saudita. A ver qué determinación toma Fórmula 1.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Enrique.
Se nos acabó el tiempo, Ciro, efectivamente. Bueno.
Y pues, tú quejándote del Tata Martino, de la selección.
Y la nota está en Jeddah.
Bueno, que le estoy echando muchas porras a Estados Unidos. Y...
Sí, también. Gracias, Enrique Burak.
Gracias.
Y ya no falle.
¿Sabes qué es lo peor?
Dile a la familia que no falle
el programa.
Bueno, gracias. Nos vamos. Se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana. Pásela muy bien.